Estamos en una nueva edición de la columna del Archivo General de la Universidad, que como les mencionábamos al principio, es la última por este año, pero nunca, no está muerto el que pelea, dicen. Así que posiblemente el año que viene vuelva, pero por hoy, por esta vez, los estamos despidiendo, así que van a tener un ratito más, decíamos fuera de aire, porque la gente merece escuchar estos contenidos. Guido Quintela.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias una vez más por recibirnos. Muy felices de estar culminando, no por estar culminando, sino por haber pasado un año más juntes. Por lo menos el segundo en mi caso, y muchos años más antes con nuestros otros compañeros. Y bueno, en este caso, como veníamos haciendo durante todos los meses del 2024, ya que empezamos por abril, mayo, la idea era repasar o dar cuenta de los diferentes proyectos, las diferentes actividades que hace el AGU. Y en este caso, bueno, vamos a traer como los productos, o sea, en vez de hablar sobre proyectos, esta columna habla sobre productos, ¿no? Se trata en este caso de dos libros.
¿Productos Just?
Productos no. De investigación, en este caso.
Ah, mucho más interesante.
Se trata en este caso entonces de dos libros editados ambos en los últimos meses, uno como unidad y otro como parte de un conjunto más amplio que las invitadas nos van a hablar en este momento, y que son específicamente, uno es el título Adorno surgió como el sol, historia y memoria de los gremios docentes de la Universidad de la República, y el segundo, Indicios, breve historia de la Universidad de la República. Y yo no voy a monopolizar la palabra el día de hoy, sino que para eso tenemos dos invitadas, María Eugenia Jung y Nairi Aronian, que ellas se van a presentar mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer.
Bueno, muy bien. Buen día. Empiezo yo entonces.
María Eugenia, que ya se habitué de esta
cosa. Sí, ya he venido varias veces. Yo soy historiadora y trabajo en el archivo. Y bueno, un gusto estar hoy porque en realidad estamos presentando dos productos, como dice Guido, que también son producto a su vez de procesos de investigación de muchos, muchos, muchos años. Me voy a centrar sobre todo en el libro de Adur, pero me gustaría hacer una precisión en relación al texto de la breve historia, porque los dos textos son parte de un trabajo largo del Archivo General de la Universidad, y en el caso de la breve historia tiene un antecedente que son una breve historia que ya había escrito para los 150 años de la UNUDELAR, Blanca París, coordinó junto con Arturo Bentancur, otro historiador de la Facultad de Humanidades, y con la coordinación también de Álvaro Rico, sobre todo para el último periodo que va de los 90 al 2008 o 2006, no me acuerdo bien. Fue en el 2008 que hicieron ese texto, que tuvo varias ediciones, y desde el archivo de la universidad hacía mucho tiempo que veníamos planteándonos, incluso por demandas de la propia universidad, de actualizar la historia de la universidad en el portal de la universidad, de volver a retomar ese texto a la luz, por un lado, de hacer honor a un campo de estudio que la propia Blanca París había fundado en relación a la historia de la universidad, pero también actualizando con una serie de investigaciones y con unas acumulaciones que veníamos desde el Archivo General de la Universidad haciendo a partir de nuestras investigaciones durante 20 años. O sea, criticando, dialogando y criticando a la vez esa producción previa. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto lo de la breve historia, porque más allá, después del proceso concreto y de cómo logró insertarse en un proceso más amplio de celebración de los 175 años de la universidad, y bueno, la Filuni, ella se va a referir más específicamente, es un proyecto que nosotros teníamos en el archivo y recoge esa acumulación historiográfica que desde el propio archivo hicimos en estos años.
Y bueno, y antes de entrar específicamente en el libro de Adur, también está Nairi Aronian, y espero haber dicho bien el apellido, creo que no, pero no sé.
Casi bien, así que
casi
está bien.
Casi bien está bien.
Para esas dificultades.
Con Nairi nos gusta.
Nos alcanza.
Que viene por la trilogía esta, ¿no? Es una trilogía.
¿Sí? Es una publicación en tres tomos, en realidad, porque la idea, digamos, siempre uno cuando va a celebrar los 175 años de su universidad o cualquier otro aniversario, piensa, bueno, en qué hacer, y en general tendemos a pensar en libros, por lo menos los que hacemos libros. Capaz que las demás personas piensan en cosas más amplias, o una audiovisual. un documental y alguna cosa que sea como un poco más abierta. Pero bueno, nos parecía importante, sí, igual pensar en hacer libros, y bueno, y ahí nos juntamos, convocamos a distintos actores universitarios como para pensarlo desde distintas perspectivas y que conformara un todo con, digamos, como con tres abordajes distintos. Uh-huh. De los cuales el de indicios es el aporte, digamos, desde el Archivo General de la Universidad, con una relectura, la verdad, súper interesante y muy amable y concreta de la breve historia. O sea, tiene como realmente, está muy, muy bien armado en términos de textos y recuadros con fuentes, y la verdad que es muy ágil de leer y muy ameno.
Guido Quintela, entonces guíanos por dónde vamos a ir.
Bueno, si quieren, ya que estamos hablando tanto, que María Eugenia nos dio esta introducción y Nairi siguió, hablamos primero sobre este, yo lo estoy tocando, la magia de la radio, ¿no? el libro Indicios, Breve Historia del Art, capaz que empezamos por ahí. Entonces, si Nairi quiere contarnos, capaz que muy brevemente, cómo surgió esta historia y cómo fue el proceso de edición, que tú eres como la especialista en esto, y no solo la especialista, sino también la encargada de este libro tan hermoso, que lo muestro acá en la cámara, y que invito a la gente que te vaya
muy
a ver.
Muy linda edición.
Muchas gracias. Bueno, a mí si me invitan a hablar de libros me hacen muy feliz, y puedo hablar mucho rato, pero prometo hacer lo más breve posible. Bueno, la idea un poco, como les decía, bueno, se viene el 175 aniversario de la universidad, ¿qué vamos a hacer en materia de comunicación? ¿Cómo celebrar esto desde distintos lugares? Coincidió, digamos, pero casualmente, pero bueno, por suerte también, con una invitación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que para que la Universidad de la República participara como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios este año. Entonces también hubo ahí una sinergia que tiene que ver con el proceso de edición y también con la gráfica y la estética de este libro y de estos libros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pensamos? Nos reunimos con los compañeros de la U y pensamos un poquito en retomar esto que hemos estado conversando sobre cómo, en qué contexto volver a retomar la breve historia y decir, bueno, ¿cuándo podemos volver a hacer? Claro, en algún lugar que no fue, bueno, lo volvimos a actualizar en el portal de la universidad, claro. Y ahí quedó, ¿no? Y no vamos a... Entonces, bueno, esto era una ocasión más que ideal para presentar esto. Entonces, bueno, allí Vania Marcarián trabajó con Camila Capén, con María Eugenia, con Lucas Davenia, con Guido, y también este libro tuvo una atenta lectura y comentarios de Gerardo Caetano, en esta breve historia que ya digamos comentó un poco María Eugenia, pero que bueno, aborda las siete etapas que de alguna manera había ya trabajado Blanca, Blanca París, y lo que hicimos fue pensar, bueno, hasta acá esto es la historia. Nos está faltando una perspectiva futura, digamos, ¿no? O la historia reciente. Entonces, ¿cómo narramos esta historia reciente? Pero también como con cierta mirada más desde sus protagonistas y también desde adentro. Entonces dijimos, bueno, tengamos un tomo que, además del indicio, sea el tomo de perspectivas. Uh-huh. Esas son cuatro entrevistas que hizo... a través de, en realidad, propuesta audiovisual inicialmente, también tenemos el documental audiovisual, que con audiovisuales de Lidoy Rodríguez y Juan Martín Xavier. Las entrevistas son de Facundo Franco y la síntesis escrita de las entrevistas también a Rafael Huarga, Rodrigo Arocena, Roberto Marcarián y al actual rector Arim. Entonces también ahí ese tomo, digamos, es un poco como cómo la universidad atravesó la vida de estos rectores y también cómo piensan la universidad y cómo su militancia y su trabajo académico y su perspectiva en cuanto al papel de la universidad en la sociedad tiene ahí también su relevancia. Entonces, bueno, ahí como que cerrábamos esta mirada desde la historia, pero también había una cuestión como de mirar un poco también a futuro, porque bueno, las preguntas cierran con uh-huh. También esto, un poco de perspectiva. Y el tercer tomo es el tomo de espacios, que aborda el patrimonio arquitectónico de la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente ha habido distintas etapas en las que, a pesar de las penurias presupuestales, la universidad pensó sus edificios. Y pensó el espacio de investigación, el espacio de enseñanza, y la verdad que tienen un valor patrimonial para la ciudad, para el país, pero también para la propia universidad.
Y lo sigue pensando, ¿no? Porque hay todavía predios en construcción.
Sí, exactamente. Ahora de camino venía por nuestra nueva próxima sede de la Facultad de Humanidades. Pero un poco entonces abordamos desde ahí. Ese es un trabajo conjunto del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de la Dirección General de Arquitectura de la Universidad, que es la encargada de montar estos edificios. Y ahí también tuvo la coordinación y la curaduría de Laura Cesio y de Horacio Flora, y trabajaron ahí en las distintas miradas de los edificios Tatiana Rimbaud, Pablo Canen y Jorge Sierra. Acá, ¿qué se hizo? Bueno, también como dar cuenta de estas etapas de la breve historia, pero a través de nuestra historia. Y tiene un hermoso insert que es un desplegable con una línea de tiempo con los bosquejos de los edificios, que a mí me hace muy feliz, porque creo que logramos también como un producto muy lindo, y que da cuenta un poco también de cuidar también las ediciones y la mirada que tenemos hacia la universidad. ¿Y por qué mencionaba la Filuni? Y con esto cierro esta primera, por lo menos, partecita, porque la parte, de la presencia gráfica, el arte de tapa, y también un poco la mirada desde el interior de los libros, viene tomada de la parte de comunicación visual vinculada a nuestra presencia física en la Filuni, que es un trabajo que se hizo para el diseño del stand y para la comunicación visual del stand desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por un equipo de docentes y estudiantes que hicieron su proyecto final para que la universidad se luciera, y se lució, pero además se mostró de manera excepcional en esa feria. Pero entonces, bueno, la idea también era justamente pensar este 175 aniversario con esta presencia, y también que todo tuviera como esta misma presencia visual. Así uh-huh. que de ahí venía un poquito la excusa.
Capaz que... Bueno, no sé, Nairi o María Eugenia, la que quiera retomar esta pregunta, ¿qué les parece que trae de nuevo este libro? Aparte de ya que viene un poco más grande, con más contenido, con más tiempo que abarca, pero también, bueno, con nuevas perspectivas que están buenísimas. Invito a todo el mundo a ver este libro. Capaz que Nairi incluso también nos puede contar dónde se puede conseguir. Y después también, ya si quieren, pasamos al segundo. Pero bueno, por ahí.
Bueno, con respecto a la novedad, en realidad es un poco lo que decía al inicio. O sea, lo que hace es una reescritura, que la reescritura en sí la hace Vania Markarián, como decía Nairi, con el apoyo de Camil, que fue gracias al apoyo del rectorado, de la unidad de comunicaciones, que pudimos contar con ese apoyo específico, y además el trabajo nuestro, obviamente. Y lo que hace es una reescritura donde incorpora investigaciones nuevas y deja abierta, como esta cosa de que la historia de la universidad es mucho más diversa, que ha tenido distintos abordajes, que hay un campo floreciente que se nutre de aportes que vienen de la época del 50, pero que ha ido constituyéndose o creciendo en términos de sus aportes. Entonces, a mí me parece que esa es una novedad súper relevante. Nosotros intentamos hacer con los recuadros, lo pensamos mucho desde la cuestión más editorial o de publicación con ID, pero nosotros mismos en el equipo de trabajo, de que esos recuadros, porque obviamente cuando haces un relato muy cerradito puede quedar la idea de que, bueno, estás contando una historia que no tiene grises, que creo que logra igual el relato mostrar esos grises, mostrar la contingencia, mostrar debates y conflictos, pero los recuadros a su vez nos permitían introducir asuntos y perspectivas que estaban siendo y que han sido trabajadas desde la historiografía y desde otros campos y que aportan a la historia de la universidad. Eso nos permitió aquello que no podíamos meter en el o introducir de manera natural en el relato central, poder incorporarlos, pero a través de los recuadros. Así que a mí me parece que tiene mucha novedad, porque hay mucha novedad sobre la historia de la universidad a partir de las investigaciones de estos últimos años, ¿no?
Sí, a mí me parece que eso mismo que dice María Eugenia, creo que el contrapunto entre el texto central y los recuadros es un complemento perfecto. Me parece que como además los recuadros son recuadros casi todos breves, pero además como con textos bien concisos y como que permiten que la lectora los pueda mirar mientras va leyendo, o también como recorrerlos después de haber leído el texto. Es un texto que me parece más que se puede leer, no diría de un tirón, pero que es un texto que realmente sí se puede leer de un tirón. Me parece que también eso es la breve historia original era también, breve justamente, pero me parece que también eso es una novedad, en el sentido de pensar también que los textos pueden ser densos, pero pueden ser amenos también. Fue una de las impresiones que fuimos recibiendo mientras trabajábamos en el texto. Me parece que también un aporte que tiene este libro, aparte es el anexo con la parte de acervo documental y de producción bibliográfica en torno a esto, que es también bastante importante. Me parece que también permite que uno, eso, como suele pasar con esas bibliografías que no son solo las referencias que se usaron para escribir ese texto en particular, que permita que el lector o la lectora pues puedan como bucear en esas, en esa cuestión bibliográfica, y también que vincula a este acervo al propio Archivo General de la Universidad y a lo que también sucede ahí, está conservado ahí, y pero a su vez también está vivo ahí en las distintas publicaciones que a lo largo del tiempo se han hecho en torno a la universidad o a sus protagonistas.
Bueno, y retomando lo que dijo María Eugenia hoy, la cuestión de la diversidad de perspectivas, de nuevos abordajes, nuevas miradas, capaz que ya pasamos a este segundo libro, que es Adorno surgió como el sol, historia y memoria de los gremios docentes de la Universidad de la República. Un libro que, como recordarán, es fruto de aquel proyecto de investigación que fue nuestra primera columna de este año, que vino Mariel y Pía, para hablar de aquel convenio del AU con la Asociación de Docentes de la UDELAR, y que por eso capaz que invitamos a la gente a escuchar esa columna y no le tomamos mucho tiempo hablando del proyecto. Pero quizás brevemente, María Eugenia, nos contás de dónde viene y cómo fue el proceso de investigación. Y nos contás de qué viene este libro.
Bueno, este proyecto, igual, y este libro, es fruto de nuestra función memorial y celebratoria que tenemos, que cumplimos en el Archivo General de la Universidad. Y fue un proyecto, resultado de un proyecto que fue una demanda del propio sindicato, del propio gremio de Adura. Me parece que eso es una peculiaridad que hay que resaltarla. Gracias a que ellos estaban buscando su propia fecha de nacimiento y tratar de trazar un nexo entre su historia previa a la dictadura, o la historia del gremio docente previo a la dictadura, y después este ADUR que tenemos, que se funda en la transición, bueno, tenían la preocupación de, bueno, ¿cuándo surgió ADUR? No tenían demasiados datos, y ellos mismos vinieron a solicitar al AU, tuvimos una reunión y a partir de ahí se firmó un convenio. En ese momento la dirección estaba Agustín Cano de secretario y el presidente era Héctor Cancela. Fueron muy relevantes para poder concretar este convenio, aparte de que la iniciativa partió de ellos, y después tuvimos el apoyo del rectorado para poder llevarlo adelante. Y bueno, y es un trabajo que es un trabajo de autoría por un lado, y que es un trabajo colectivo fundamentalmente también por el otro, ¿no? En ese sentido, nosotros con esos apoyos logramos conformar ese equipo, donde establecimos como una periodización bastante clásica en función de la historia política del país, los 50 a partir de la ley orgánica, con hitos de la historia política, hitos específicamente universitarios, ¿no? El 58 la ley orgánica, el 73 con el quiebre y la quiebre democrático y la intervención a la UDELAR, el periodo de la dictadura y después la transición hasta el 95. Cada uno de esos periodos generó distintos desafíos, porque bueno, hay acumulaciones muy diversas en términos de investigación respecto a cada uno de los periodos, y también acceso a fuentes documentales también distintas, ¿no? Entonces implicó mucho pienso y mucho trabajo cada uno de los capítulos. Y tiene dos cosas que me parece importante destacar y que también fueron desafíos a enfrentar, pero que creo que están bastante bien resueltos en el libro, y es que nos ponía por un lado con una historia institucional, una historia de la universidad a la que nosotros estamos acostumbrados, que es lo que hacemos, que es nuestro métier, sobre todo, y pero no únicamente los aniversarios, pero a la vez nos introducía en otro campo de estudios que tiene que ver con, que es un campo de estudios que tiene su tradición acá en Uruguay, que es el mundo del trabajo, la historia sindical, o sea, tiene distintos nombres, depende. Entonces nos implicó salir de nuestra zona de confort y leer un conjunto de bibliografía que tiene que ver con esa historiografía, que tiene desarrollo no solo acá, sino a nivel internacional. Entonces nos contactamos con los especialistas de ese campo, Rodolfo Porrini, la nueva generación de historiadores como Sabrina Álvarez, Lucía Ciola, que bueno, que aportaron lecturas, que tuvimos un seminario de discusión permanente de estas bibliografías y de otras. Entonces eso creo que está bien logrado. Como que el libro logra pararse en ese cruce entre la historia de la universidad y la historia del mundo del trabajo. Entre otras cosas, porque, y por qué también es una historia de la universidad, porque es la historia de uno de sus actores más protagónicos y más importantes. Y se da una paradoja, que si uno ve las historias universitarias de la universidad, incluso la de Blanca París, o el movimiento estudiantil, siempre tiene un lugar central. un lugar central en impulso a la movilización, un lugar central en el papel activo para lograr transformaciones incluso académicas. Pero los docentes siempre están presentes, pero nunca sus organizaciones. O sea, hay una cierta invisibilización, a pesar de que cuando uno lee esas historias ves que todo se ha hecho con los docentes.
A partir de eso, no, me surge una duda que es, por un lado está Indicios, ¿no? Que forman parte, de, vos decías, de tres tomos y que reconstruye un poco la historia de la universidad, entre otras cosas. Y por otro, la historia de Adur, que seguramente tiene puntos en común con Indicios, ¿no? Y posiblemente claro. También es como descubrir hasta dónde hay incidencia docente en esto que vos decías de la invisibilización.
Claro, sí, sí, porque además nosotros recorremos casi todo el periodo, no llegamos hasta los 2000, llegamos hasta los 90, no me acuerdo ahora el libro de Indicios cuál es el punto de quiebre final, pero más o menos ahí recorremos el mismo periodo histórico, no lo dividimos en las mismas etapas, son tres etapas claras, pero bueno, estamos siguiendo un actor específico. Y hay una serie de asuntos que son súper interesantes que nosotros nos planteamos, y es en lo que ponemos énfasis, como ejes transversales, ¿no? Para pensar, bueno, no solo un recorrido cronológico, lineal, que nos explique el resultado de la formación, que es la formación de ADUR, sino reponer la contingencia de cada uno de esos periodos, los nudos conflictivos, los debates, pensar estos actores en relación a otros actores universitarios y no universitarios, pero también en una serie de asuntos que me parece que atraviesan, por un lado, bueno, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que surgiera un gremio docente. Bueno, cómo eso fue variando en los distintos momentos. ¿Qué significaba ser docente universitario? ¿Cómo se crea una identidad de trabajador asalariado y cómo convive con otras identidades, profesional, científico, y si, incluso que tienen sus propias dinámicas en términos de prestigio, reconocimiento? Entonces, todos esos asuntos intentamos establecerlos a través de una serie de ejes que me parece que están presentes a lo largo del libro. Y en ese sentido sí hay novedad. Tenemos una acumulación a partir de este libro de sabemos unas cosas de la universidad que no sabíamos antes. Uh-huh. Tanto en términos de información como en términos de... Y bueno, y se reflejan interpretaciones, ¿no? Claro. Porque no es solo un... Y después la otra cosa que sí me gustaría resaltar como para no... Es el trabajo de archivo, ¿no? Nosotros además a partir de este convenio tenemos en custodia lo que ADUR ha logrado conservar de su documentación institucional e histórica. Pero a la vez nos obligó a peinar nuestro propio acervo, incluso información institucional, a peinarla, a leerla, para buscar otras cosas que no tienen que ver tanto con lo institucional, sino seguir a un actor y ver sus formas de organización a lo largo del tiempo, pero bueno, en otro tipo de fuente. Entonces eso fue un desafío y creo que los asuntos están, hay interpretación novedosa, hay asuntos que no conocíamos, no sé, me parece que el libro tiene novedad. Estamos muy contentos, la verdad.
Sí, muy contentos.
Está buenísimo.
Bueno, muchas gracias a las dos invitadas, una vez más a María Eugenia, por primera vez a Nairi. Recordamos que estábamos hablando sobre dos novedades editoriales.
ADUR. ¿Qué dónde se pueden conseguir?
Capaz que nos cuentan.
Bueno, el de ADUR, ADUR. Bien. ¿Tá? Es ellos quienes están. Y no lo venden. O sea que hay que conectarse con ADUR y pedir que lo envíe.
Bien. Perfecto. Nosotros estamos todavía en la edición de la parte de los ejemplares de obsequio. Nuestra idea sí es que estén disponibles en la librería de la universidad, que es entrando a la izquierda en el hall de la Universidad de la República. De todos modos, los vamos a disponibilizar en muy poquito tiempo en la web también para que puedan navegar por los PDF. Nos parece importante que eso esté ahí. Es una política de la Universidad de la República la disponibilización de sus producciones académicas y científicas en acceso abierto, pero además esto nos parece que es importante que esté. Así que, en breve, yo no puedo comentar más nada por ahora, pero van a estar disponibles y van a estar en un lindo espacio también como para poder recorrerlos.
María Eugenia Yang Nairi Ajaronian.
Perfecto.
Bueno, lo logré. Guido Quintela, gracias por esta nueva columna.
Muchas gracias a ustedes y esperamos verles el año que viene.
Así será.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.